Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 24 de febrero de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Es día de previas, mucho deportes de fin de semana, como por ejemplo ese Levante-Lugo del domingo a las 4 y cuarto. Partido muy complicado para un Lugo que necesita ganar sí o sí si quiere creer en la permanencia, que está muy, muy complicada. Hablaremos de más fútbol, hablaremos de baloncesto. Ya sabéis que no hay Liga CB, es momento de las ventanas FIBA con jugadores del Breogán disputándolas, pero sí hablaremos más largo y entendido del Durán Maquinaria Ensino, que tiene un partido muy importante en la lucha por la permanencia ante Bembibre. Más baloncesto, mucho fútbol sala, como sabéis, con Miguel Fuente, voleibol con el MB jugando la Copa, motocross con ese circuito Jorge Prado que se pone en acción en el Campeonato de España. Bueno, muchos temas que tratar en Deportes COPE Lugo, pero empezamos por ese Levante Lugo. Un Lugo que tiene en principio las bajas de Joselu y de Juanpe. Veremos si puede entrar en la lista Vilés, parece complicado, pero no lo dejaba cerrado Joan Carrillo, una lista que saldrá mañana. El equipo se va a medir a un Levante que lleva 19 jornadas sin perder y es tercero, quiere acabar la jornada en ascenso directo o por lo menos seguir en ese puesto. Partido a domicilio, Lugo que no ha ganado en 2023, suma 7 partidos sin ganar, 4 sin marcar, ha pasado de estar empatado con la permanencia a estar a 8. Y tiene 22 puntos, unos números, unos 22 puntos tras 28 jornadas con los que solo se salvó el Córdoba. De hecho, si Lugo no ganara en cancha granota, ningún equipo se habría salvado o se ha salvado nunca con 22-23 puntos en la jornada 29. Aunque sí hay ejemplos de equipos que estando a 8 puntos, quedando menos jornadas, se han salvado. Pero claro, ninguno con esta puntuación tan baja que exige un cambio tan radical del equipo. Bueno, vamos a escuchar a Joan Carrillo hablando de Xavi Torres. ¿No le preocupa la imagen que da el club con que juegue el capitán condenado por amaño de partidos?
Bueno, Xavi Torres es un profesional como la Copa de un Pino. Y para mí es un jugador muy importante dentro de lo que es el Lugo. Lo ha demostrado, no desde que he llegado yo, sino anteriormente ya ha demostrado. Entonces, yo creo que lo más importante es que a nivel legal nosotros no estamos incumpliendo nada. Entonces, vamos a pensar en que aquí no se está haciendo nada ilegal. Por eso, no tengo por qué prescindir de uno de los jugadores referenciales del equipo.
Bueno, yo solo matizo que un profesional como la Copa de un Pino no amaña partidos. Vamos a analizar todo con Javier Folgueira. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Decía Groucho Marx que si no te gustan mis valores, tengo otros. Y esto es lo que está aplicando el Club Deportivo Lugo. Bueno, tirando por el suelo la imagen del club.
Sí, realmente, porque aparte es otro buen ejemplo de cómo funciona este club, porque dices, si dice el entrenador, es que lo tengo que poner porque es un jugador esencial.
Claro.
A ver, sabías que estaba inmerso sí. En una causa de este estilo, ¿por qué no tienes un recambio?
Sí,
es
sí.
Decir, ¿por qué no tienes una cláusula que cancele en caso de que salga culpable en el juicio? Es decir, otro ejemplo de cómo se gestiona este club, es decir, a base de parches y de improvisación. Entonces, en ese sentido, dices, oye, tienes un jugador que está ya condenado por un motivo que va completamente en contra del espíritu competitivo, pues, oye, podrá ser muy buena persona, no lo discuto, podrá ser,
claro,
cuando está en el campo, un buen profesional, pero hay cosas que tienen sus consecuencias, igual que si te ponen una multa de tráfico la tienes que pagar, pues es lo que hay, no queda otra.
Entonces, bueno, sí.
No, digo que entonces es otro ejemplo de cómo se gestiona este club.
Bueno, hablaba yo en sala de prensa con Joan Carrillo, que solo hay un precedente de un equipo que con 22 puntos a estas alturas, jornada 28, liga de 22, liga de 3 puntos a falta de 14 jornadas, que con 22 puntos se salvara, que fue el Córdoba y ganó esta jornada, es decir, acabó con 25. Si Lugo no ganara, no habría ningún precedente de equipo con 22 puntos o 23 que se salvara. Yo creo que Joan Carrillo me entendió mal y decía que había más precedentes. Entiendo que se refería que hay equipos que han estado a 8 puntos de la permanencia, quedando estas jornadas o menos, y se han salvado. Pero claro, aquí el análisis, Javi, más que los 8 puntos, es como un equipo que lleva 22 puntos en 28 jornadas va a hacer, pues vamos a ponerle, siendo muy optimistas, 23, 24, 25 en 14, ¿no? Ese es quizá el análisis más preocupante que nos sale.
Claro, efectivamente. Además, es decir, históricamente nunca se ha dado el caso de un equipo con 22 en la jornada 29 que se haya salvado, pero ya hace dos temporadas nos pasó algo parecido, que estábamos a falta de 3 o 4 partidos en una puntuación que nunca se había salvado ningún equipo, y con Alves sí nos salvamos. ¿Qué pasa? Que las sensaciones son completamente distintas. Por aquel entonces Alves ya llevaba un par de partidos y se veía una mejoría clara en el equipo. En cambio, con Carrillo la mejoría es mínima o incluso inexistente. Entonces, en ese sentido, ya no es solo el nivel de puntuación, sino cómo está jugando el equipo. No se le ven muchas opciones de salvarse. Y si, por ejemplo, revisamos los últimos partidos, pues ahora vamos al Levante con una racha de 5 perdidos fuera de casa, 3 goles anotados y 9 encajados. Entonces, no es solo los números de puntos, es el cómo estamos jugando, ver lo que estamos haciendo hasta ahora. Todo, si miras solo la numeración, digamos, y si miras solo los números, todo pinta muy mal, pero es que si miras las sensaciones, pinta igual de mal.
Son 7 sin ganar y 4 sin marcar también en total, si lo miramos entre casa y fuera. No sé si para ti es el peor momento de juego del equipo en la temporada, porque es verdad que con Hernán, bueno, tampoco encandilaba el juego de Lugo, pero sumaba más puntos. Con Fran Justo sí que vimos ligeras mejoras en ciertos aspectos, pero ahora, en estas últimas jornadas, es un equipo incapaz de hacer gol, que eso quizás es lo más preocupante. 5 goles en 16 jornadas suma este Lugo.
Efectivamente. No te diría, a lo mejor, el peor momento de juego, porque, por ejemplo, al principio del partido del Eibar, con ir sobre el campo, sí que ya se vio un poquito más de juego, un poquito más de movimiento de balón, pero sí, desde luego, no creamos nada en ataque o prácticamente nada, porque, por ejemplo, en ese mismo principio del partido de Eibar hubo varios centros al área que no encontraron rematador en ningún momento. Entonces, es decir, simplemente el generar movimiento de balón, si no generas ocasiones claras, es completamente improductivo. Entonces, no sirve para nada. ¿Es el peor momento de juego que me preguntabas? Pues yo diría que a lo mejor no. Quizás el peor fue, casi el partido contra el Ibiza. Ahora, ¿es suficiente el nivel de juego para salvarnos? Yo creo que claramente no. Se produce una mejoría completamente inesperada a partir de este fin de semana, o con lo que estamos haciendo ahora mismo no llega para salvarse, porque necesitamos sumar de 3 en 3 y sin marcar no puede sumar de 3 en 3.
Y hablamos del ataque, pero en defensa el equipo también prácticamente encaja todos los partidos, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, ese primer gol de Eibar fue mala suerte, un penalti, un balón que da en una mano, pero, por ejemplo, el segundo es un grave error de Alberto, que no es por centrarme en Alberto, que los errores los está teniendo todos, pero es un equipo que incluso da la sensación de que con muy poquito le haces de mucho daño.
El segundo de Alberto llega ya con el tiempo cumplido, pero también es verdad que desde que te queda con 10, el Eibar apenas ataca. Entonces, es decir, no te crea más ocasiones que esa última, pero tampoco han estado atacando. Y sí que es verdad que encajamos a la mínima. Volviendo a los números de los últimos 5 en casa, 9 goles en 5 partidos. Es decir, te sale una media de que encajas 2 por partido.
Claro.
Entonces, con esos números es imposible sacar nada. Los laterales, que estaban siendo de lo mejor al principio de temporada, de repente se han vuelto de lo peor del equipo. Se ha probado con Calavera desde luego no ha mejorado a Loureiro. Andoni López puede que sea más seguro en defensa, pero pierdes lo poco que tienes en ataque con Ricardo. Los centrales, ya hemos hablado 20 veces de ellos, se ha probado con 7 u 8 distintos. Sí. Y quizás solo funcionó durante el momento que de principio de temporada, a lo mejor que estaba una pareja que ya ni siquiera está en plantilla porque era Neyres Jesús. Es decir, al final todo, digamos, es un castillo de naipes que se desmorona, lo mismo por donde lo mires, y desde luego quedan muy poquitas razones para ser optimistas con este clip.
Y además toca visitar al Levante, ¿no? El calendario, bueno, no es fácil. Si no lo ganas al Ibiza, que va de último, da igual un poco el calendario, pero es que además vas a jugar contra el equipo más en forma del fútbol español, casi podemos decir, el que más tiempo lleva sin perder.
Sí, lleva mucho tiempo sin perder. El único punto a favor en ese sentido es que al Levante les pasa, salvando las distancias, un poco como nosotros, que les cuesta bastante hacer gol en los últimos partidos en casa, así que le han metido 3 al Granada, pero los más partidos se ha quedado en 1 o 0 goles. Guldini tampoco está con su mejor punto de mira esta temporada, entonces en ese sentido a lo mejor podemos por ahí cubrir la portería con la colaboración un poco del Levante, pero por el otro lado el Levante está defendiendo muy bien en su propia cancha, y a nosotros también nos cuesta marcar. Entonces, incluso teniendo la puerta 0, un 0-0 nos serviría de muy poquito. Entonces, yo no sé si la solución está en buscar una ocasión puntual, o a lo mejor un balón parado, ya que no podemos generar de otra manera, intentar sorprenderles, anotar y cerrar nuestra portería. Pero claro, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
Joan Carrillo, que obviamente no es culpable de la situación en la que está el Lugo, el hombre lo está intentando de todas las maneras, pero también da la sensación de que no, ni encuentra su esquema, ni encuentra sus hombres, ni encuentra la manera de jugar. No sé si es que ya hay algo que encontrar o no, pero bueno, va cambiando, ¿no? Hablabas tú de ese cambio de los laterales, muchos nombres distintos en el medio campo y tampoco funcionan. En ataque, quiero decir, bueno, tampoco tenemos claro, ¿no? Que, o él igual lo tiene claro, pero tampoco le funciona.
En su momento hablábamos del problema de destituir a Fran Justo a estas alturas, ¿no? Porque
claro,
si lo hubieras destituido después del parón del Mundial no hicimos, pero...
Sí, bueno, sí, parón navideño.
En esta época, exactamente, después del parón del parón navideño, pues tienes ahí unas fechas para poner en orden tus ideas, para preparar mejor al equipo, haces una mini pretemporada de un par de semanas, pero con ya todo cerrado, cambiarla al entrenador... Se está viendo que está intentando probar cosas, pero claro, no tienes jornadas de margen para probar cosas. Quizás, es decir, no es culpa de Carrillo, desde luego, pero sí que es culpa del cambio de entrenador, el que ahora tengas que estar probando cosas durante los partidos cuando deberías haberlas probado anteriormente. Claro, eso pasa factura, por ejemplo, el último día con esa defensa de tres contra el Eibar que se veía poco probada, o con esos cambios de laterales que mencionabas, o con las novedades que entraron todas juntas en el último partido y a lo mejor no están conjuntadas entre ellas, pues todo eso es consecuencia de los continuos cambios, que es el mayor lastre que arrastra el equipo en las últimas temporadas.
Un ejemplo de esto, Javi, no sé con quién lo hablaba el otro día, es el balón parado, ¿no? El Lugo, que siempre se ha caracterizado en segunda división por marcar muchos goles, está balón parado. Este año me parece que lleva dos, pero claro, si un entrenador tiene su estrategia, llega el segundo y tiene otra estrategia, llega el tercero y tiene otra estrategia, yo creo que los jugadores al final, cuando hace el gesto el que va a sacar, no saben ya ni de qué está hablando.
Exactamente, y el balón parado es algo que requiere mucho tiempo para practicarlo, para plantear las estrategias, para que el jugador se acostumbre a las jugadas. Por ejemplo, con Alves al principio vimos que a Cris Ramos le costaba, digamos, encontrar el punto en las jugadas a balón parado, pero en cuanto lo encontró, pues salía ya casi automático. Pero claro, lleva unos meses esa adaptación, ese corregir fallos durante el partido, porque claro, tampoco es lo mismo en entrenamiento que en partido. Entonces todo eso lleva tiempo y es una consecuencia directa de los cambios de entrenador y de no tener tiempo para trabajar.
Y la última va sobre la plantilla, ¿no? Ya hablábamos del rendimiento, ¿no? Primero la actitud, ¿no? Porque hay mucha gente, que yo el primero, que lo dice, ¿no? Que la actitud, sin ser mala, no es la de un equipo que se está jugando la vida, o no lo parece, por lo menos, de puertas para afuera viendo los partidos. Y luego el rendimiento, ¿no? Es que prácticamente nadie está bien. Quizás Sebas Moyano, Wally, y esa esperanza que tenemos en los nuevos, sobre todo en Guiguedes, en Andoni, ¿no? Que les hemos visto cosillas de que, bueno, con la cabeza limpia puedan aportar un poco más. Pero es que ahora mismo tampoco hay demasiado lo que te puedas agarrar en nombres propios, ¿no?
Además tienes que cruzar los dedos porque es gente que viene fuera de forma. Ya hemos visto que Avilés se ha roto enseguida, consecuencia lógica de estar parado. Andoni ya se retiró en el último partido con ciertas molestias. Es decir, todo eso también se nota. Entonces, en lo físico se ve que el rendimiento de los nuevos no va a estar al nivel de los que ya estaban. Y los que ya estaban, pues quieras que no, el tema mental pasa mucha factura. Entonces, a veces no es que no tenga el jugador intención de correr o de pelear, sino que a lo mejor tiene ese miedo de qué va a pasar si peleo este balón, o tienes la cabeza, digamos, estás atenazado porque tienes más preocupación por que no te metan un gol que por generar tú algo. Es decir, eso también hay que trabajarlo mucho, y quieras que no, cuando el equipo está tan mal, se refleja en la actitud de los jugadores en el campo, no en el sentido de que no quieran luchar o no quieran pelear, sino en el sentido de que hay jugadores que ante estas adversidades se crecen, lo que decía Sebas Moyano, que se debe pelear más que a ningún otro, y hay jugadores que ante estas situaciones se vienen abajo y juegan peor. Entonces,
claro,
eso es inevitable. Entonces, hay que intentar salir cuanto antes, y la mejoría en la actitud pues vendrá de la mano de los resultados. Pero claro, son cosas que van a la par, y es muy complicado salir de una espiral como en la que nos hemos metido.
Bueno, domingo 4:15, por tiempo de juego es el Levante Lugo. Veremos, ¿eh? Hay que ganar como sea para salir de esta mala racha y que una victoria nos haga cambiar a todos el pensamiento. Y si no, ya lo decíamos, si Lugo no gana o si el Lugo empata o pierde, ningún equipo se habrá salvado con 22 o 23 puntos. Bueno, ¿por qué no será el Lugo el primero? Pero ya digo, una nueva derrota pondría las cosas todavía más complicadas. Javi, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Hay más fútbol este fin de semana en la segunda federación. El Polvorín, que también lo tiene muy complicado, incluso más que el primer equipo, recibe el domingo a las 12:30 en el Ancho Carro al Marino de Luanco. Y en la tercera división de la federación, sábado 5:30, Atlético Arteixo, Racing Villalbés, domingo a las 12 en Cantarana, Viveiro, Fabril. Y también hablamos de preferente, los cinco equipos que tenemos en el grupo 1, jornada 24, domingo 12:15, perdón, a las 12, Opino, Portomarín, 12:15, Sarriana, Ribadeo, Derby Provincial, 4:30, Aspontes, Lemos y para las 5, Residencia, Unión. Y hay que hablar ya de baloncesto. Ya sabéis que no hay Liga ACB. Si juega, por ejemplo, el Ucoga Seguros Chantada, partido muy importante. Hemos hablado esta semana con Fafián, porque este partido del sábado, Chantada-Gijón, puede ser clave para que Chantada acabe líder la fase regular de la Liga EVA. Ahora hablamos del Durán Maquinaria Ensino, que sí tiene un partido muy importante mañana ante Bembibre. Del Río Breogán, deciros que es momento de ventanas FIBA, que no hay Liga ACB, que hoy estaba entrenando los 7 hombres disponibles para ver con Mirsic. Y Sergi Quintela, que se está recuperando, no estaba sobre la pista. Y 4 jugadores en las ventanas FIBA. Ayer Sergi García, 3 puntos y 2 asistencias con España en la victoria española en Islandia. 10 puntos de Brajkovic en la derrota de Austria. 14 de Nakic en la victoria croata. Y hoy juega Holatz con Alemania recibiendo a Suecia. Bueno, antes de hablar del Durán Maquinaria Ensino, vamos a saludar a Millán Gómez. ¿Qué tal, Millán? Muy buenas.
Hola, Álvaro. Muy buenas.
Bueno, aprovecho que te tengo por aquí para preguntarte también por el Breogán. Bueno, semana de parón, virus FIBA, pero bueno, ya hemos visto buenas actuaciones de Brajkovic, de Nakic. Es ilusión de todos los breoganistas de ver a Sergi jugando con la camiseta de España. Hoy momento para Holatz. Tiempo para recuperar a Sergi Quintela. ¿Cómo analizas estos días después de esa Copa del Rey con tantas sorpresas?
Sí, bueno, es el típico parón de post-Copa. Y ayer vi el partido de Sergi y a buen nivel, especialmente en la segunda mitad. Y lo que comentabas, pues Tony Nakic, que yo creo que es uno de los fichajes del verano sin duda, pues también jugando a buen nivel con Croacia, y también momento para recuperar a Sergi, esa fascitis plantar. En principio podría volver, no sé si para el partido del sábado o para el siguiente, pero el sábado contra el Betis o para el siguiente. Yo creo que es muy importante, porque además es una lesión muy dolorosa, esa fascitis plantar, yo lo sé, además...
De primera mano.
Sí, entonces seguro que Sergi va a volver a muy buen nivel, y además creo que el equipo en ese sentido está muy bien dirigido a nivel físico por Rubén Portes, que llegó comenzada la 2021, y creo que fue su papel decisivo para el ascenso en Granada y para estas dos sobresalientes temporadas en ACB.
Bueno, vamos a hablar ya del Durán Maquinaria Ensino, que como decía, tiene un partido muy importante mañana, 7:15, en El Pazo, ante Bembibre. Vamos a escuchar a Antonio Pernas hablando primero de cómo está la lucha, la batalla, las opciones de permanencia.
No la analizo más allá del partido del fin de semana, ¿no? O sea, está claro que igual con 11 partidos ganados sí que igual puedes ya pensar en una salvación matemática. Hubiera estado más cerca de haber ganado el Leganés y haber cogido esa distancia de 4 más el Average. Pero bueno, al final... ya que no pudo ser, pues nos lo planteamos partido a partido. Tenemos un final de temporada complicado, o sea, tenemos rivales complicados en el próximo mes y medio de competición, con lo que, bueno, ya te digo que no miramos más allá que del próximo partido, pero bueno, al final es una lucha que vamos a estar varios equipos, no solo nosotros, en los que, bueno, pues las urgencias pues darán mucho, mucho que ver, ¿no? Nosotros nos centramos en nuestro trabajo, no queremos tampoco pensar en posibles resultados de terceros y de otros rivales, sino de centrarnos en nuestros partidos y de intentar ganar cada partido.
También le preguntábamos por ese partido que se escapó en Leganés, el equipo ganando 39 minutos y al final se perdió en la prórroga. Sí, habla de cómo afronta el equipo los últimos minutos de los encuentros igualados.
Es parte de nuestro aprendizaje, de nuestro día a día. Bueno, me preocuparía más igual si en el segundo cuarto ya lo tuviéramos perdido, ¿no? Fíjate, la sensación es que el equipo, pues igual hace 2 meses ese partido de Leganés, igual con las idas y venidas, pues igual no era capaz de disputarlo. Ahora llegamos ya a final de partido. Entonces, bueno, pues lo que se trata un poquito es de gestionar pues esas ventajas de 6-7 puntos, ¿no? Bueno, pues un poquito mejor, ¿no? El no pensarnos que igual a 3 minutos pues está la cosa ya decidida, ¿no? Hay 6, 7, 8 posesiones cruciales, tanto en ataque como en defensa, que hay que estar bien concentrados y dar un poquito el máximo, ¿no?, en esos momentos.
Bueno, Millán, una pena, ¿no?, esa derrota en Leganés en un partido que era, bueno, medio pasaporte, había que seguir trabajando mucho, pero era un paso importante para la permanencia, ¿no?, y se escapó, nada, prácticamente en el último minuto cuando se forzó la prórroga Leganés y luego se fue ahí el partido.
Sí, además yo sufriéndolo desde Badalona con el hype, dándole la vuelta en los parones de la final, y sí, un partido en el que dominó Ensino durante la mayoría del partido y que se escapó en ese tramo final. Sí que hay jugadoras pues que jugaron a muy buen nivel, el caso de Laura Aliaga, el caso de Alba Prieto, que estuvo otra vez cerca de un triple doble del segundo consecutivo, y creo que hay que valorar también la competitividad de Lorena Segura, que pese a tener un esguince de tobillo pues siguió jugando, aportó 8 puntos, y es una jugadora que además ayuda mucho a nivel defensivo y a la hora de cargar el rebote, a la hora de frenar el rebote, y es verdad que se escapó ese partido, que es una lástima desde el punto de vista clasificatorio, pero también es cierto que sí, no está más cerca del playoff que de la que de la permanencia, y creo que la salvación está muy orientada, y ojalá pues el equipo pueda luchar por esas posiciones de playoff, sobre todo siendo un perfil de plantilla joven, que lo lógico es que vaya de menos a más, además con una Paula Ginzo que tiene los mejores números de su carrera, que está siendo la líder junto a Alba, y con el mérito añadido, no nos olvidemos que hace ya unos 2 meses que el Ensino no puede contar con la máxima anotadora nacional de la liga, que todavía sigue siendo Blanca Millán.
¿Cómo ves este partido? ¿Qué importancia das al partido ante Bembibre y cómo analizas al rival? Un Bembibre que ha crecido bastante desde la temporada pasada, me decía Antonio Pernas hoy, que suma 4 victorias más a estas alturas de las que tenía el año pasado.
Sí, es un clásico de la competición, es un equipo que en los últimos años había sufrido, que por ejemplo el año de la pandemia pues estaba en zona de descenso, pero no hubo descensos, muy bien confeccionado por Pepe Vázquez, por eso se fue a Avenida con la marcha de Roberto Íñiguez, y que creo que ahora ha dado continuidad, que tiene capacidad para jugar a un ritmo alto, que tiene juego exterior, que tiene postes que hacen daño en la pintura, y un equipo que hoy día tiene un margen importante sobre el descenso y que tiene capacidad para dañar sin duda a Ensino. Me acuerdo que en el partido de la primera vuelta, pues Ensino fue muy competitivo en la primera mitad, pero en la segunda sí que bajó el nivel y no fue capaz de mantener el acierto que llevaba Bembibre, el ritmo que llevaba Bembibre. No obstante, creo que en el paso, como dice Antonio, pues es otro contexto, claro, es otra situación, y los 400 fieles que van habitualmente al paso pues ayuda sin ningún tipo de duda, y estoy convencido que si el equipo mejora en este tramo de final de temporada, o no mejora, sino simplemente le da continuidad a esas 3 victorias consecutivas que llevaba hasta el otro día en Leganés, pues seguro que va más gente al paso, porque en esas 6 derrotas seguidas que hubo previas a esos 3 triunfos consecutivos, pues en sí, no, en muchos partidos, como Zaragoza, como Cádiz-Laseu, pues realmente estuvo un partido 38 minutos.
Y la última, ¿qué jugadoras nos destacarías de este Ensino? Ya digo, Lorena Segura seguramente no esté por ese esguince de tobillo. Ya hablabas de la importancia de Laura Liaga, de Paula Ginzo, de Alba Prieto. ¿Quién te está gustando? ¿Quién destacarías especialmente? Y luego, ¿en cuántos triunfos, cifras más o menos, la permanencia en una liga Endesa quizá más cara que nunca?
Bueno, creo que seguramente puede ser aproximadamente 11 la permanencia. Sí. No obstante, antes decía que estaba más cerca del Ensino del playoff que del descenso. Ahora realmente no, antes estaba con más 3 sobre el descenso, a menos 1 del playoff, pero con la derrota en Leganés pues está a menos 2 y más 2. No obstante, creo que sí, no tiene la permanencia muy encarrilada, porque además tiene los 2 partidos ganados contra Tenerife, ganó aquí a Jairis en casa, la verás con Leganés lo tiene ganado. Creo que no va a sufrir en sí, ¿no? En cuanto a individualidades, Alba está a un nivel sensacional, por encima del doble de la puntuación de sus 2 temporadas previas en Liga Endesa con Ensino, a un nivel tremendo, además asumiendo más responsabilidad todavía tras la lesión de Blanca. En el caso de Paula, pues jugando un grandísimo nivel. Esther Castedo, pues aportando ese ritmo alto que le da al juego y esa alegría a la hora de subir el balón. Sí. Es una jugadora que tiene mucha capacidad para tirar. Ane Olaeta, sobre todo, está destacando los inicios de partido, sobre todo a campo abierto, que es su principal característica. Y creo que sí hay que destacar la profesionalidad de las jugadoras, porque Laura ha jugado con varias semanas con una fractura en su mano derecha. Lorena el otro día jugó con un esguince y siguió jugando hasta el final con una prórroga incluida. De hecho, por eso seguramente viene la lesión de ayer en el entrenamiento. La propia Paula Ginzo se operó de la fascitis plantar precisamente el pasado verano. También ha jugado con ciática. El otro día contra Clarinos jugó con solo un entrenamiento porque venía de jugar con la selección, donde fue la más valorada en los dos partidos. Creo que estas chicas merecen todo el reconocimiento y merecen todo el apoyo, y creo que es una maravilla verlas jugar porque tienen un ritmo alto, tienen compromiso y yo creo que nos van a dar alegrías en los próximos 8 partidos, cuando menos, si no juegan playoff, que yo creo que tienen opciones.
Bueno, pues la primera alegría tiene que llegar mañana en ese duelo ante Bembibre. Millán, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
El placer es mío, un abrazo, Álvaro.
Hay mucho más este fin de semana en el deporte lucense. Por ejemplo, motocross, campeonato de España, segunda prueba en el circuito Jorge Prado en la parroquia de Teixeiro, con Jorge Prado participando precisamente en la máxima categoría. Ya sabéis, la Vuelta Ciclista Galicia o Gran Camiño, que es la jornada de hoy después de lo de Lugo de ayer, es por la provincia de Ourense. Hablando de baloncesto también, en el Progreso apuntan que podría estar cerca la renovación de Veljko Mirsić y que solo los hermanos Quintela tienen contrato para el próximo año, según decía el director general Tito Díaz. Y en voleibol, el MB femenino visita a Chamberí, peleando por los playoffs. El masculino juega hoy a las 8, Copa del Rey en Soria. Hablábamos con José Valle del reto de su equipo, intentar ganarle a Guaguas, que ahora mismo es uno de los grandes, pero veremos lo que puede hacer el MB en esta Copa del Rey. Y nosotros tenemos que hablar ya de fútbol sala. Nos vamos a Copa de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Empezando por el Burela femenino, que tiene partido de nivel ante Roldán en Vistalegre.
Así es, 8:30 de la tarde mañana sábado para cerrar la tarde de fútbol sala en Vistalegre. Hay que destacar que Julio Delgado va a poder contar con todas las jugadoras. Hay una ex de Roldán que ve a su equipo, a sus ex compañeras con muchas ganas de puntuar, porque sabe que son muy luchadoras. También reconoce que están motivadas las jugadoras del equipo naranja para afrontar este compromiso y quedarse con los tres puntos que hay en juego. Y le hablaba hoy, se le preguntaba de qué partido se esperaba por lo que hay en juego para ambos equipos, tal y como están en la clasificación.
Bueno, creo que va a ser un partido bastante complicado porque al final ella también se están jugando poder entrar ahí en ese cuarto puesto de los playoffs. Y creo que van a venir a darlo todo, pero bueno, nosotros tenemos, como ya he dicho antes, un arma principal que es la afición, a la que le pido desde aquí que venga a animarnos otro día más.
Por lo que se refiere a la segunda categoría, el caso Fútbol Sala Femenino, que juega en casa, recibe al Ciudad de Asburgas, será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Partido complicado para las de Castro, es siempre un derbi y suelen motivar siempre más y sobre todo a las orensanas que vienen a jugar frente al líder. Mini y Dani son las únicas jugadoras que tienen molestias de cara a ese partido de mañana, que Chipi todavía no sabe si van a poder jugar o no.
Pasando a la categoría masculina, el Burela, el equipo masculino, tiene que jugar antes que el femenino, antes de ese partido con el Rodal, también en Vistalegre, ante el Betis.
Así es, será a partir de las 6 de la tarde, con toda la plantilla también disponible para afrontar este compromiso. 3 importantes puntos en juego para ir asegurándose ya o acercándose mucho a esa segunda plaza. La primera ya ni pensar en ella, porque muy pronto el Peñíscola ya va a ser equipo ascendido de categoría, pero hay que jugar por la segunda plaza, que da ventajas de cara a la promoción de ascenso. Riquelme ve a un Betis que con un buen equipo, eso sí, jugadores jóvenes que jornada tras jornada están aprendiendo.
Son muy buen equipo que van haciendo una buena temporada y creo que sacamos mucho del partido que hicimos ahí. Nuestro equipo viene trabajando mucho para que podamos siempre hacer buenos partidos, para que salimos siempre aprendiendo algo o estando ahí entre los primeros de la clasificación.
por lo que se refiere a la segunda. Al segundo en este caso, tenemos que el Rivera viaja para enfrentarse al Unión Arroyo, un partido entre equipos en la zona baja de la tabla. Viajan 8 jugadores del primer equipo, el resto se completa con juveniles. Es un rival totalmente directo y sería bueno pues puntuar, sacar los 3 puntos. Será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. El Villalba juega en casa, tiene un derbi de cercanías frente a Oesteo. Sí. Mañana sábado, 6:30 de la tarde, Ismael, Quintela, Fari, Dieguito, están con molestias. Keita, que está sancionado, no va a poder estar. Quieren quedarse con los 3 puntos que hay en juego. Y el Lugo Sala recibe al Coruxo mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Bajas en el equipo de Lugo, ya las que tenía la pasada semana, sí. Pues él incluye ahora la de Yago Rodríguez.
Pues el lunes nos cuentas muchas victorias, Miguel. Muchas gracias.
Un saludo.
Y nosotros volvemos el lunes de 3:30 a 4, pero antes tenéis cita domingo 4:15 en tiempo de juego, Levante, Lugo. El lunes lo contamos, un saludo.